damos una vuelta por el mundo. El primer lugar, lógicamente, Washington, que hoy está, además, de actualidad por diversas razones. En Washington está el hombre que se viste siempre con calcetines Moya. ¿Qué tal, Juan Fierro? Buenos días.
Con rima encima.
Buenas noches, buenos días.
Moya, desde los pies.
Hasta la rodilla.
Bueno, toma de posesión, todo preparado ya.
Todo preparado, sí, todo preparado. Washington es una fortaleza, está rodeado por 25.000 miembros de la Guardia Nacional y todo está preparado. Antes Trump se va a marchar a las 8 de la mañana, es decir, dentro de un ratito va a coger el helicóptero, se va a la base de Andrews y allí tiene preparada una pequeña fanfarria para su despedida, banda de música, guardia de honor, salvas de ordenanza. Se marchará sobre las 11, llega a Florida, Palm Springs, y a las 12 del mediodía jura Joe Biden como el nuevo presidente de los Estados Unidos, como el presidente número 46, y Kamala Harris como la nueva vicepresidenta. Todo está preparado, como te digo, las medidas de seguridad, nunca se han visto cosas así en Washington, y esperemos que no pase nada, que todo vaya bien, el tiempo va a estar bien, va a nevar un poquito ahora, pero luego a la hora de la ceremonia va a hacer sol, o sea que en principio todo preparado.
Bueno, y del COVID, podemos hablar ya de 400.000 fallecidos, muertos. 24 millones de infectados.
Sí, y fíjate que ha pasado un año. El 20 de enero de 2020, hace justo un año, se anunciaba el primer contagio en los Estados Unidos. Un año después, como dices, estamos hablando de más de 400.000 muertos, más de 24 millones de contagiados. Llama la atención que el 60% de estos 24 millones se han producido después del mes de noviembre. Es decir, después de las elecciones, hasta estas fechas de enero, se ha producido el 60% de estos contagios. En lo que llevamos del mes de enero se han producido 53.000 muertos. Enero está siendo un mes muy malo, aunque parece que ahora mismo estamos bajando esta tercera curva, pero no sé si volvemos a hablar del pico del pico de sierra, etcétera, etcétera. Ayer se produjeron 2.700 muertos, 123.000 contagios. Siguen siendo cifras muy altas, sobre todo, por ejemplo, en California, que van a una media de 40.000 contagios diarios. Arizona también, la situación hospitalaria es muy grave. Y luego está la situación, Carlos, de las vacunas. La administración Trump había dicho que para enero habría ya 40 millones de vacunas, 20 millones de personas vacunadas. Pues no se ha llegado a esas cifras. Estamos ahora mismo alrededor de los 30, 31 millones de dosis de vacunas, algo más de 10 millones de personas que han recibido ya la vacuna. Y además Trump había dicho que se guardaban la mitad de las dosis para la segunda dosis, y no es así, han repartido todas las dosis que tienen, con lo cual ahora mismo no hay stock para esa segunda dosis. Una de las cosas que va a prometer hoy Biden en su discurso es que quiere que en sus 100 primeros días de mandato haya 100 millones de vacunados. Vamos a ver si lo consiguen. Van a cambiar todo el proceso, van a dejar un poco de lado toda la infraestructura que habían montado con las grandes redes de farmacia, y el gobierno federal va a tener más presencia a la hora de repartir y a la hora de vacunar para intentar llegar a esos 100 millones, un millón de vacunados al día durante los 100 primeros días de Joe Biden en la presidencia.
Bueno, tremendo entonces. Bueno, descansa, que hoy tienes un día gordo, ¿eh?
Sí, no, vamos por delante. No, ya, si Trump, han citado a la prensa a las 5 de la mañana en la Casa Blanca, o sea, ellos tampoco duermen hoy, y enseguida esto se empieza a mover. Estoy viendo ahora mismo imágenes en directo del Capitolio, todo está tranquilo, el Capitolio de noche ahora mismo y totalmente iluminado está precioso, con lo cual, bueno, vamos a ver a qué hora terminamos. Creo que esa es la pregunta adecuada.
Eso es. Gracias, Juan. Grandes abrazos. Por cierto, Juan Baño, Urdangarín, tercer grado.
Carlos, esa es la noticia. Urdangarín, tercer grado, se lo concede el juzgado de vigilancia penitenciaria número 1 de Castilla y León después de que recurriera el preso la decisión de prisiones, es decir, del Ministerio del Interior, de negárselo. Le había concedido un segundo grado con la aplicación del 100.2, lo cual le daba, sí, eso sí, el derecho a salir durante todos los días de la semana para trabajar, cosa que está haciendo actualmente dentro de un centro de inserción social, de un CIS, en Alcalá de Henares. Ya no está en la cárcel de Brieva, y además tiene un fin de semana libre. Eso es la situación actual. Bueno, ahora, con con esta decisión del el juzgado de vigilancia penitenciaria, que atiende el recurso que presentó ante esta otra decisión del Ministerio del Interior, le concede el tercer grado, lo cual, en efectos prácticos, es que podrá salir de lunes a jueves a trabajar y además tendrá que regresar a dormir al centro de inserción social, pero luego podrá tener todos los fines de semana en casa, en su domicilio, libremente. Además, el juzgado le da un serio correctivo a instituciones penitenciarias por haberle negado ese tercer grado en su momento, decisión que considera el juez arbitraria y vulneradora de sus derechos. Ahora se espera, se podría recurrir esta decisión por parte de la Fiscalía, pero ya te adelanto que no lo va a hacer, porque además la Fiscalía pide que se dieran dos condiciones, y es que se mantuviese el trabajo fuera de prisión y, por otra parte, que se sometiera a un curso de rehabilitación de delincuentes económicos, cosa que al parecer sí accedería. Por lo tanto, se concede el tercer grado con ese correctivo del juez a la decisión anterior del Ministerio de Interior, es decir, de instituciones penitenciarias.
Gracias, Juan. Seguimos ahora a la vuelta. Estamos en Bruselas. José Luis, consejero, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Ahora mismo, fíjense cómo cambian las cosas. Bélgica, uno de los países de la Unión con menor incidencia de casos de COVID.
Sí, totalmente, pero de todas formas se pueden endurecer las medidas, Carlos, porque aquí hay mucha preocupación con los países con los que Bélgica comparte frontera, porque no están pasando una buena etapa en cuanto a los contagios por coronavirus. Hablo de Francia, de Luxemburgo, de Países Bajos y de Alemania, donde el número de casos se ha disparado en estos últimos días. Por lo tanto, Bélgica lo que quiere, sobre todo, es que la ciudadanía evite viajes a estos países porque hay mucha preocupación por la cepa británica. De todas formas, también te contaré que de lo que se habla hoy aquí en todas las portadas y en todo el país es de una mujer que estas Navidades, para que te hagas una idea de la fuerza del coronavirus ahora mismo, se fue a esquiar a Suiza. Cuando volvió, tuvo contacto con su hija, que estaba con su exmarido. Ella tenía coronavirus. Posteriormente contagió a la hija, que fue al colegio, y contagió a la profesora y también a varios alumnos, que luego contagiaron a otros alumnos de otro colegio. Moraleja, ahora mismo hay cerca de 6.000 personas en cuarentena solo por esta mujer que se fue a esquiar unos días a Suiza. Por lo tanto, imagínate la que se ha montado aquí en el país en los últimos días. Por lo tanto, ahora el mensaje, sobre todo del gobierno belga, es evitar en la medida de lo posible los viajes que no sean importantes.
Gracias, abrazo, José Carlos. Luis, un abrazo en Francia. Asunción Serena, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Sabemos que la variante británica será dominante en Francia en 2 meses.
Pues sí, sí, esas son las proyecciones del Instituto Nacional de Sanidad. Dice que a mitad de marzo la variante británica del COVID-19 sea la más extendida en todo el territorio, y aunque esos estudios no tienen en cuenta los efectos potenciales positivos que pueda tener la campaña de vacunación, que ha comenzado a finales de diciembre y ahora que de momento llevamos algo más de 500.000 de personas vacunadas. Pero en cuanto al número de casos, pues sigue aumentando de forma paulatina cada día. 23.608 nuevos casos positivos en las últimas 24 horas. El número de personas hospitalizadas en reanimación son 2.829, que es la mitad del número de camas de reanimación que hay en Francia. O sea que el resto de patologías tiene solamente la mitad. La mitad está ocupada por personas enfermas de COVID. Han fallecido 373 personas en hospitales, sin contar las que hayan podido fallecer en residencias de ancianos, porque esto se contabiliza cada 2 o 3 días. Y bueno, en total son ya más de 71.000 personas las que han fallecido aquí en Francia desde el inicio de la pandemia. Así que las cosas. Y fíjate, hoy precisamente, 20 de enero, según el plan de desconfinamiento que anunció el gobierno el pasado mes de diciembre, pues hoy tendrían que abrir todos los restaurantes y bares, y de eso nada. Van a seguir cerrados y sine die. No se sabe cuándo van a poder ver un poco la luz. Desde luego no ahora, que parece que la pandemia se va extendiendo un poquito más de nuevo.
Eso es en Francia. Gracias, Asunción.
Un saludo.
Vamos a Alemania. Rosalía Sánchez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Alemania prolonga cierre hasta el 14 de febrero y convierte obligatorio el trabajo en casa.
Sí, sí. Ha sido... Estas decisiones son fruto de una videoconferencia de 9 horas de duración que mantuvo hasta altas horas de la noche Merkel con los presidentes de los Bundesländer ayer, y han decidido, como dices, prolongar hasta el 14 de febrero el cierre de gastronomía, ocio, cultura, deporte, colegios, guarderías y comercio, excepto supermercados y farmacias. Eso está vigente desde noviembre, pues hasta el 14 de febrero, a ver cómo aguantamos. Y además, como dices, hacer obligatorio el trabajo en casa en todos los puestos en los que sea posible y obligación de usar mascarillas o quirúrgicas o FFP2. O sea, para en la calle seguimos sin llevar mascarilla de forma obligatoria, solo en zonas de mucha afluencia de público, zonas comerciales. Pero si te vas al parque, pues puedes ir sin mascarilla. Ahora, cuando tengas que entrar en cualquier supermercado o vas al médico o a la farmacia o al ayuntamiento a hacer un trámite, tienes que llevar o mascarilla quirúrgica o FFP2. O sea, las de tela creativas, estas de casa, ya no sirven.
Ya no sirven. Y el hasta el 14 de febrero, quiere decir casi un mes por delante, Alemania cerrada.
Sí, y llevamos así desde el 2 de noviembre. Con lo cual se está haciendo muy
bueno,
largo.
Digamos que es un cierre un poco sui generis, ¿no? ¿O es un cierre total?
Es un cierre total, Carlos. Ni una sola tienda abierta que no sea un supermercado o una farmacia. Digamos, no es confinamiento domiciliario, podemos salir de casa cuando queramos, siempre que no nos concentremos con otras personas, pero claro, no hay a dónde ir tampoco. O sea, está más que a comprar comida o medicamentos, por supuesto nada de peluquerías, nada de cultura, ocio, todo esto. Y los colegios, pues los chicos siguen en casa, mínimo hasta el 14 de febrero, estudiando online. El cierre de colegios ha sido el punto más polémico de esa videoconferencia en la que no se ponían de acuerdo y Merkel ha vuelto a dar puñetazo en la mesa diciendo no, tiene que haber medidas para todo el territorio, unitarias, coherentes, de forma que la gente las pueda cumplir bien. Merkel pedía también toques de queda, como el que está vigente en Baviera ya a partir de las 9 de la noche, para todo el territorio. Ahí sí que se han plantado los presidentes de los Bundesländer, no lo han consentido. Pero, en fin, pues con una de cal y otra de arena se van tomando las decisiones. Aquí el número de contagios sigue siendo altísimo, va a la baja ya, pero seguimos teniendo unos números muy altos, 15.974 en las últimas 24 horas, 1.148 fallecidos en las últimas 24 horas.
Bueno, tremendo. Aquello de las barbas del vecino, no sé yo si habrá que tomar nota. Gracias, Rosalía.
Hasta pronto.
Hasta ahora. Estamos en el Reino Unido, porque el Reino Unido vuelve a superar su propio récord de fallecimientos. Es ahora quien lo tiene, porque en las últimas horas han muerto, fíjense ustedes, más de 1.600 personas. Paloma García Vejero, buenos días.
Buenos días, Carlos.
1.600 personas, pensamos, aquí estamos con las manos en la cabeza porque han muerto 400, no olvidemos.
1.610 fallecidos en las últimas 24 horas. Bien, es cierto que los martes, que es cuando ha salido este dato, sabes que son acumulativos, ¿no? Con ese efecto escoba del fin de semana, pero nunca, jamás, en toda la pandemia habíamos llegado a semejante cifra, superando los 1.600. Y eso que llevamos ya 15 días de confinamiento domiciliario estricto. Es el tercer lockdown, el tercer confinamiento nacional. Y es verdad que los contagios bajan un poquito, pero siguen por encima de los 30.000 diarios. Y hay otro dato que te da perfectamente la dimensión de la tragedia. El número de hospitalizaciones por COVID se acerca en estos momentos a los 40.000. En la primera ola, el pico no llegó a los 20.000, se quedó en 18.000 y algo. O sea, estamos en el doble. Y de ahí la quiebra del sistema sanitario. No hay camas. O las hay vacías porque falta el personal que pueda atenderles. Eso sí, el Reino Unido tiene la mayor tasa de mortalidad del mundo. Ha salido la tabla esta semana, superando con creces a Estados Unidos, al resto de los países europeos y subiendo. Lo que cuesta entender es así, con estos números, la actitud del gobierno, que está anclado en el triunfalismo de las vacunas, sin tomar más medidas y casi pidiendo perdón por las ya existentes. Sabes que hasta este lunes, anteayer, no había ningún tipo de control en los aeropuertos. Nada, ni exigencias de PCR ni nada. Y hoy, hace nada, unos minutos, una posible bomba en el gobierno, porque la ministra del Interior acaba de admitir en una entrevista que las fronteras tuvieron que haberse cerrado en marzo del año pasado. Es la primera autocrítica seria en el equipo de Boris Johnson en estos 10 meses. Pero vamos, lo de la leche derramada, ¿no?
¿Y qué ha dicho Theresa May de Boris Johnson?
Ah, pues es muy interesante. Hoy publica un artículo en la prensa británica a propósito de Biden. y de paso le da un sopapo a Boris Johnson tremendo. Básicamente le acusa de acabar con la moral. Teresa May, portada, proclama: otros países escuchan lo que decimos, no solo por lo que somos, sino por lo que hacemos. Nuestras acciones son lo que cuentan. Y viene a decir: el Reino Unido era el referente moral internacional y Johnson se lo ha cargado. No se recuerdan precedentes así, aparentemente sin venir a cuento. Pero es que hay mucho de la moral de Boris Johnson encima del tablero en estos momentos, porque no ha querido escuchar a los científicos, ha tomado todas las decisiones a destiempo, tarde, mal y nunca, y ahí es donde los críticos se están cebando ahora, ¿no? En esa incapacidad de tomar decisiones de adulto, en esa tendencia infantil a decir sí a la gran mayoría lo que quiere mi gente y no tomar medidas que puedan acarrear disgustos. Por ahí es por donde le está viniendo ahora mismo las acusaciones de falta de liderazgo. Y bueno, en Teresa May como nuevo referente moral del Partido Conservador es en lo que se está apoyando una parte de la prensa. Vamos a ver cómo se desarrolla, pero es importante este artículo hoy. Sí, sí.
Gracias, Paloma.
A vosotros.
Vámonos a Roma. En Italia, Eva Fernández, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Bueno, además de la pandemia, crisis política en Italia.
Sí, sí, la verdad es que no sé, es que los italianos, te puedo asegurar, Carlos, que es que no dan crédito, ¿no? Anoche el primer ministro Conte conseguía una victoria pírrica que le va a permitir salvar el cuello y seguir gobernando, pero no se sabe muy bien hasta cuándo, ¿no? Se puede decir realmente que Conte ha conseguido salvar este punto de partido, pero ha quedado muy tocado con la crisis. Una situación que, por otra parte, no es ajena a un país que está acostumbrado a gobernarse en una crisis permanente. O sea, no olvidemos que Italia suma 66 gobiernos en 73 años de democracia. O sea, que es que prácticamente la media aritmética no es exacta, pero vamos a un gobierno al año, ¿no? Y ahora el siguiente paso, y se espera que sea hoy mismo, es que Conte se reúna con el presidente de la República, Sergio Mattarella. Estudiarán juntos la situación y en principio sabemos que al jefe del Estado no le gusta nada esta mayoría tan frágil en un momento de crisis. Por lo tanto, y más tratándose de Italia, todo puede ocurrir en los próximos días desde que Conte dimita. Aunque esto indica que va a ser un poco más complicado porque él probablemente seguirá adelante al menos unos días para aprobar las medidas pendientes, tratar de conseguir más parlamentarios o quizás Mattarella prefiera un nuevo candidato o que se ponga en marcha un nuevo gobierno técnico. Y lo menos previsible y menos mal es que a día de hoy se convoquen unas nuevas elecciones, porque en el fondo ningún político las quiere, ya que por ley además no podrían repetir y se les acaban las prebendas y esto no están muy, muy dispuestos. O sea que, Carlos, todo apunta a que el próximo primer ministro de Italia volverá a ser elegido por séptima vez consecutiva sin haber pasado por las urnas. O sea, que en el fondo, esto que se dice mucho por aquí, el gatopardismo es algo endémico en Italia. Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie.
Es lo que está ocurriendo en Italia. Gracias, Eva Fernández.
Un abrazo, Carlos.
Nos vamos a aquel lado, a Portugal, que es el primer país europeo en número de nuevos positivos y además con unas elecciones por ahí. ¿Qué tal, Begoña Íñiguez? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Eso es, ya ves cómo está el patio por Portugal, ¿eh? Estamos mal realmente. Si Inglaterra o Reino Unido se lleva hasta la cabeza en número de fallecidos, nosotros en número de positivos. Menudo primer lugar. Estamos teniendo más positivos que nunca en Portugal desde que empezó el año a una media, Carlos, de 10.500 positivos diarios en un país, os recuerdo, de 10 millones de habitantes. Y ayer, para mí el peor dato, el más trágico, fallecieron 218 personas. Si hacemos y comparamos la media con España, aquí son 10 millones de habitantes, como os digo, haced el cálculo. Y lo peor de todo, las UCIs a tope, hasta tal punto que ayer el primer ministro portugués, el socialista António Costa, y eso yo creo que fue positivo, reconoció en el Parlamento su culpa por haber permitido que los portugueses, como ya contamos aquí, se juntaran sin limitación de ningún tipo en las mesas en Navidad, ¿no? Y reconoció también que la situación es dramática, hasta tal punto que os confirmo que desde hoy ya se abre el Hospital de Campaña de Lisboa, cerca del Hospital Público Santa María, que estaba precisamente cerrado porque no había médicos. Y todo esto, como decías, Carlos, en vísperas de las elecciones presidenciales del domingo, ¿eh?
Claro, el que ahí siguen y con todo tipo de medidas, yo me imagino.
Sí, sí, sí.
Una campaña electoral que habrá sido muy atípica.
Bueno, está siendo muy atípica. Imaginaros, tú conoces muy bien la realidad portuguesa, pues tenemos como superfavorito al conservador Rebelo de Sousa para la reelección. Los sondeos le dan aproximadamente un 60%+ de los votos, pero claro, ha habido votos anticipados, eso está bien, el pasado domingo, pero como solamente había un colegio por localidad para poder votar, las filas eran increíbles. Entonces yo le pregunté a un epidemiólogo hace unos días en un encuentro que tuvimos los corresponsales extranjeros, a Ricardo Mesía, y sobre la seguridad de estas votaciones, ¿no?, de estos votos anticipados, y decía, mejor mirar para otro lado, como diciendo, está clarísimo que no es seguro, ¿no?, filas y filas de personas para votar. A ver qué pasa el domingo. Las personas van a tener que llevar su propio bolígrafo. En algunos casos, por ejemplo, en las residencias de ancianos ya han podido votar antes, ¿eh? Y se está diciendo que va a ser todo muy seguro, que se va a proteger a los ciudadanos. Ya os lo contaré, ya os lo iré contando, porque esto también va a servir también de base para lo que pasa en Cataluña, ¿no?, que va próximamente vais a tener elecciones. Pero a mí, bueno, no estoy tranquila, porque la abstención, se prevé una abstención altísima de más del 70%. Rebelo de Sousa ha dicho que, bueno, es legítimo y es verdad y lo permite la Constitución, el ser elegido con el 70%+ de los votos. Y el resto de los candidatos pues van a por él en la campaña, en una campaña atípica, sin comicios en las calles y donde, por cierto, el debate de las radios que tuvo lugar hace unos días con las tres principales radios de Portugal, Renascença, TSF y Antena 1, emitiendo en directo el debate con los candidatos, fue líder de audiencia y fue muy decisivo para clarificar las opiniones de todos los votantes portugueses.
Así será, gracias Begoña.
A vosotros, buenos días.
El ojo, pues bueno, pues está, como veis, Europa un poquito peor.
Cada semana que pasa.
Europa está, parece que estamos nosotros en jauja, fíjate lo que te digo.
De momento,
está con un ritmo de vacunación bastante bastante bajo también.
Lento.
Nos sorprendemos. Lento.
Ahora, lo que noto
en España,
es son picos.
También.
Si os dais cuenta, el que está bien.
Sí, a la semana que viene.
Luego mal,
sí,
claro, efectivamente. Va a ser,
claro,
es cierto,
no puedes sacar el pecho. No, o sea, a ti te encierran. Saber. Pues ya está, te meten en casa y al cabo de los días baja el índice de contagios.
Pues es que al final
sales,
el tema es que todos nos tenemos que contagiar. Verás, más tarde o más temprano es así.
Pero, hombre, para eso, para evitar eso, está la vacuna.
Está la vacuna.
Claro, pero si no, es la única manera, ¿no?
Y esperemos que la vacuna tome velocidad de crucero, que la tomará, pero cuando haya vacunas. Si es que el problema es que no hay. En fin, hay las vacunas que hay. Y en algunos lugares, fíjate, en Estados Unidos se han quedado sin vacuna para la segunda dosis, por haber pinchado mucho la primera.
Que estirar la primera, ¿no?
En Israel han pagado el doble por las vacunas para tener muchas vacunas.
También es interesante el debate que se plantea cuando el gobierno está cediendo vacunas a otros países.
Bueno, pero 30.000 a Andorra. Pero es que Andorra es como si fuera España, ¿eh?
Andorra es lo mismo que...